puedo olvidar a mi vieja abuela Anita cuando se sentó. Se puso a tocar guitarra, me mostró un bonito sonido mapuche. Me quedó en el alma el sonido mapuche. Mi abuelo Manuel sabía mucho de historia, me hizo comprender qué importante es la cultura de la tierra de Chile y del pueblo mapuche. En el aire se siente la sangre mapuche. Tarilongo sobre el pecho resuena cultrún, la voz de la araucanía, machitún, guillatún, liturgia, mapuche. Proteger la cultura y el arte mapuche. Sopla viento sur, llevándote la semilla, tanta dignidad. Un pueblo que no se rinde, que se sepa en el mundo del pueblo mapuche. No olvides. Siento crecer, es como una rabia antigua, que se sepa en el mundo del pueblo mapuche, de la tierra de Chile y del pueblo mapuche, que se sepa. No olvides al hermano mapuche.
En Huehuenche, la nueva fuerza de la gente, el programa de la Organización Nacional Mapuche en Huehuenche, como es habitual cada día domingo, con interesantes entrevistados, conversatorios, nucham, como debiera ser en nuestra lengua. Y hoy vamos a conversar con Trinidad Huaychapán. La hemos tenido hace ya varios años en nuestro programa, pero queremos saber qué ha pasado con ella, qué es lo que ha sido, conocer un poco de su historia. Y volver a lo mejor un poco atrás, Trinidad, porque bueno, una de las características, y usted ya sabe, que tienen que ver con este programa, es que las personas cuando, antes de iniciar esta conversación, se presentan, nos cuentan cuál es su lof de origen, y en general algunos aspectos esenciales de su vida para después entrar en la conversación. ¿Cómo está la Mien? Bienvenida.
Buenos días, don Juan. Tiempo que no nos encontrábamos. Y menos por este medio. Igual, un saludo a toda la audiencia. Y bueno, aquí estoy nuevamente con usted. Y para los que no me conocen, bueno, mi nombre es Trinidad Huaychapán, como usted bien ya lo presentó. Mi lof de origen es la comunidad Antonio, de la comuna de Cholchol, pero actualmente me identifico más con la comunidad indígena Lefimán. Como buen mapuche, me casé con un ciudadano de la comunidad Lefimán y bueno, en este momento me siento más identificada allá. Aunque gran parte de mi vida yo la hice aquí en Temuco. Bueno, en este momento estoy aquí en Temuco, pero yo lo digo, la hice aquí en Temuco. Pero ya estoy retornando a lo que son mis orígenes, que es mi mapu, y en este momento retornando a lo que es el mapu que de donde proviene mi esposo. Bueno, estas son comunidades muy cerquitas, yo era de la comuna de Cholchol y la Lefimán pertenece a la comuna de Imperial.
Fue bien adoptada en el cambio de comunidad, ¿no?
Sí, bueno, en un principio costó, como todo, pero ya ahora ya me siento parte de la comunidad Lefimán y bien considerada, gente muy buena, me ha acogido bien. Pero yo llevo ya años siendo parte de la comunidad, ahora ya como estoy más estable ya, entonces he tenido esa cercanía más directa con todos los miembros de la comunidad.
Trinidad, bueno, estuvimos haciendo un vistazo respecto de personas que tienen tiempo integrando nuestra asociación y ahí nos aparece el nombre de Trinidad. Entonces, nos gustaría saber cómo llega a Nehuenche, cuáles fueron aquellas cosas que la motivaron para estar allí y de ahí seguir conversando acerca de las motivaciones para poder mantenerse en una entidad que a lo mejor no está muy ligada a lo que puede ser el tema como tal, digamos, pero que sí estamos realizando actividades y acciones que de una u otra manera están propendiendo siempre a lo que significa el tema de la agricultura familiar campesina, al tema de la organización, al tema mujeres, donde tengo entendido que también tuvo una muy buena participación, en fin, todas aquellas cosas.
Sí, así es. Bueno, yo pertenezco a la Asociación Nacional Mapuche Nehuenche desde sus inicios. Soy socia fundadora. Entonces, recuerdo esos años cuando junto a Víctor Hugo y otros tantos socios, algunos que ya no están juntos. Entonces, señora un poco esos tiempos, pero yo ingresé a la asociación en esos tiempos porque, bueno, teníamos desafíos que era el tema mapuche propiamente tal, cómo nos insertábamos dentro de este cambio sociopolítico que se originaba en el país, porque anteriormente nosotros, el grupo que formó Nehuenche, tuvo otro pasado, o sea, la gran mayoría venía de otra organización mapuche que fue Nehuenmapu, o sea, es algo que yo no puedo olvidar, y que en esos tiempos el objetivo era otro. Entonces era recuperar la democracia. Después ya logrado ese objetivo, la organización como organización dejó de existir nos reinventamos y formamos la Asociación Nehuenche.
Sí, claro, y, bueno, y tenemos que hacer, perdone Trinidad, tenemos que hacer el alcance que muchas de estas organizaciones, Nehuen Mapu y varias otras más que en algún instante hemos mencionado en nuestro programa, estuvieron dentro de lo que fue el Acuerdo de Nuevo Imperial, en lo que significaba el advenimiento a la democracia.
Exacto, y muy importante lo que ahí se originó, lo que surgió, fueron grandes conversaciones, diálogos, reuniones extensas entre otras organizaciones, como estaba Joyenfolil, Sheal Mapu, Corporación Araucana, ahí no me puedo acordar de otras, pero fueron varias organizaciones de esos tiempos que en donde se trabajó y también junto a eso se trabajó lo que fue el proyecto de la ley indígena, que tal vez muchos desconocen de dónde viene la ley indígena. ¿De dónde viene la CONADI? O sea, todo ese origen está en ese grupo de organizaciones que en esos años, en los años 80, dieron la pelea. Que tal vez lo ataqué con texto, o sea, yo me fui más atrás de lo que es la Asociación Nehuenche.
Está bien, porque para nosotros igual resulta importante, digamos, volver atrás, centros culturales y todo aquello, para hacer además memoria, historia y reconocimiento a quienes estuvieron dentro de lo que significa la lucha o la reivindicación mapuche.
Exacto, sí, claro. Y bueno, y después como ya Asociación Nehuenche ya el objetivo ya fue distinto, sino como dentro de este nuevo programa que había ya con CONADI, con una ley indígena, cómo como mapuches nosotros podíamos obtener un mayor desarrollo en nuestro sector, nuestras comunidades, nuestros lofts y también el mapuche urbano. Entonces, por ahí fue la inquietud de esta Asociación Nehuenche.
Sí, porque además tenemos que recordar, Trinidad, que a raíz de muchas situaciones que se comenzaron a dar por allá por los años 20, los años 30, muchos mapuches se vieron, nos vimos, mis padres, por ejemplo, obligados a convertirse en guarriaches, vale decir, ir a las zonas urbanas y ahí buscar espacios, pero sin olvidar sus raíces, sin olvidar sus orígenes.
Así fue, pero en esos años, la gran mayoría que se fue, muchos se olvidaron de sus orígenes, olvidaron la lengua. El mapuche que emigró a las ciudades se desarraigó de su territorio. Y ya lo dije, o sea, olvidó su lengua, tal vez no porque lo quiso, fue por alguna presión social, porque, bueno, es sabido y ya tal vez es reiterativo lo que voy a decir, bueno, muchos perdimos la lengua por el temor a ser ridiculizado frente a los compañeros si hablábamos en forma incorrecta. Entonces nuestros padres nos prepararon para que nos insertáramos en esta sociedad huinca, digamos así, pero para ello era como requisito, o sea, saber hablar el español y lo mejor posible. Y para ello teníamos que dejar de hablar nuestra lengua propia, nuestra lengua materna.
Claro.
Entonces, bueno, y ahora nos damos cuenta de la tremenda pérdida que tuvimos con esos actos.
¿Y Trinidad Huichapán como tal vivió también todos esos procesos? ¿Se vio obligada? Porque hoy día la vemos hablando un perfecto castellano o español, pero me imagino que también domina ciertos aspectos de la lengua materna.
Miren, mi historia es bien especial. A mí, mi padre, mis padres me prohibían hablar en mapudungún. En mi casa con mis padres estaba prohibido porque mi papá me decía, yo no quiero que tú sufras, hija, cuando vayas al colegio. Lo mismo mi madre. Y yo, con el pasar de los años, me empecé a dar cuenta de que había perdido parte de lo mío. Cuando empecé a darme cuenta de que yo tenía una identidad propia, y que era tan valiosa como aquella donde yo estaba inserta. Y ahí fue cuando empecé de nuevo a rescatar, a socializar con hermanos mapuches que hablaban la lengua, escuchándolo, tratando de compartir con ellos. Y ahí logré aprender y hay personas muy valiosas que fueron parte de este proceso. También aquí me viene a la memoria nombres que fueron dirigentes de Nehuenmapu, en este caso, don Mario Millapi, lo recuerdo con mucho cariño, que además de haber sido un gran dirigente, una persona conocedora mucho de la cultura, y fue pieza fundamental en mi vago aprendizaje del mapudungún. O sea, yo no soy mapuche hablante, pero sí entiendo y puedo comunicarme con personas hablantes de mapudungún.
¿Y hasta qué nivel de educación logró llegar Trinidad Huichapán, considerando todos estos aspectos?
Bueno, yo terminé enseñanza media bajo el alero de mis padres, después me casé, y después que ya hice familia con hijos y todo, logré estudiar en la universidad, saqué la carrera de pedagogía básica. Y bueno, aquí hay otra historia, o sea, cada persona tiene su historia, ¿cierto? Trabajé muy poco tiempo en lo que es docencia, porque egresé después de adulta, entonces me costó un poco insertarme en el mundo laboral por la edad, porque siempre dicen, ah, sí, experiencia, pero juventud. Yo no tenía ninguna de las dos cosas, pero igual sí logré insertarme en docencia, estuve un tiempo haciendo docencia, y, pero mi historia de vida después se fue para otro lado, porque aquí hay un tema de que tiene que ver con el tema del arraigo, de la cultura, del amor a la familia, el amor a la vida, el respeto a nuestros mayores. Entonces pasa que yo tuve que optar por hacerme cargo de mis padres, que eran ya mayores, y no era compatible el ejercer como docente y a la vez estar a cargo de adultos mayores y que vivían en un sector rural muy alejado. Entonces, recuerdo en una oportunidad cuando tuve que dejar mi trabajo abandonado y tuve que ir, salir a socorrer a mi madre, que estaba muy enferma en el campo. Entonces, fue duro tener que dejar lo que es el trabajo, sobre todo aquello que a uno le costó mucho, porque cuesta mucho estudiar después de ser adulto, porque yo trabajaba, era mamá, esposa y estudiaba. Saqué un título. Y después, por estas situaciones, no poder ejercer es mucho más doloroso.
Pero en todo caso,
la fibra sensible, ¿no?
Está saliendo. Sí, pero es que yo en todo caso creo que es importante compartirlo, porque muchos de los jóvenes en la actualidad tienen a lo mejor oportunidades distintas a las que uno pudo tener respecto del tema como tal. Yo, por ejemplo, Guarriache, nací en Santiago, sin ningún tipo de acceso a conocer ni la cultura ni la lengua. Cuando llego acá me empiezo a interiorizar. Entonces yo creo que igual es bueno que aquellos jóvenes, sobre todo que han podido estar en el campo, que han podido crecer en torno a lo que significa el LOF, la comunidad y todo aquello, sepan valorarlo, porque en realidad tenemos varias generaciones previas que hemos sufrido respecto de lo que ha significado este tema. Hemos sufrido la discriminación, el desarraigo y todos aquellos aspectos que de una u otra manera también, de una u otra forma, en la vida nos van marcando. Entonces, yo creo que igual es bueno brindar este tipo de testimonio para que ellos vean que a veces las cosas no son, yo sé que no son fáciles, nunca han sido fáciles para el mundo indígena, pero a veces las condiciones en las cuales está hoy día son distintas a las que pudimos haber vivido hace 15, 20 o más años, ¿no?
Sí. Bueno, mira, no sé, podríamos estar horas y horas hablando sobre esta experiencia, o sea, y ver ahora jóvenes que tienen las posibilidades de estudiar, y uno lo único que le dice, tienen todas las herramientas para estudiar y no desperdicien la posibilidad. que es la mejor herramienta que pueden tener para enfrentarse al futuro. Pero aquí también está lo importante, no olvidarse del pasado, no olvidarse de dónde vienen. Porque detrás de cada familia hay una historia. Y una historia casi siempre mucho más dura que la que se está viviendo en estos momentos, porque las condiciones de vida eran totalmente distintas, eran mucho más duras. Volviendo a mi historia personal, bueno, yo para poder estudiar, desde mi lofa imperial, yo estaba interna, me fui interna a los 8 años, el desarraigo de la familia. En este momento uno dice, ¿cómo voy a mandar interna a una hija de 8 años? Uh-huh. Es casi imposible pensarlo.
Claro.
Pero en ese tiempo la necesidad y el deseo de querer que sus hijos fueran algo más, nuestros padres no hacían. Uh-huh. Y junto a ellos, o sea, para yo poder llegar a ese internado tenía que caminar a pie 18 kilómetros. Uh-huh. Y en condiciones totalmente adversas. Porque no había camino con ripio como hay ahora, no había movilización. O sea, con suerte, lo mejor que tenía era cuando me iba a dejar a caballo, mi papá o mi mamá me iban a dejar a mitad de camino para que yo no caminara los 18 kilómetros.
¿El furgón escolar no la bajaba a buscar a la puerta de la casa?
No, lo más cerca que me pasaba a dejar, me acuerdo, era un bus que me dejaba a 10 kilómetros. Cuando me iba de los días viernes, me iba de Imperial a mi loft, entonces tomaba una micro que iba a Cholchol en ese momento y me dejaba a 10 kilómetros. Esos 10 kilómetros me los tenía que caminar. Así de dura fue nuestra vida. Entonces, yo sé que hay muchos jóvenes que están escuchando este programa. A lo mejor dicen, esta señora está chamullando aquí, está contando buenas mentiras. Pero no es mentira, chiquillo, es verdad. Así dura fue la vida para nuestra generación, los padres de esos jóvenes que están escuchando hoy día. Tal vez nunca se lo han contado a sus hijos y yo no, porque yo no fui la única que sufrí eso. Muchos que lograron estudiar fue a costa de grandes sacrificios. Ahora el tema es más simple. Todo el que quiere en este momento puede. Aunque claro. Igual no sé, aquí voy a trasladar a este tiempo y viendo un poco la realidad en la cual se está en el sector rural y que me preocupa. Justamente en la mañana conversé con una persona de mi sector y analizamos el tema y me preocupó bastante. No sé si es bueno que lo mencione ya o usted tiene otra pregunta que hacer.
No, sigamos conversando, si no hay problema. Tiempo tenemos, la
Ya. Bueno, el tema que yo voy a sacar ahora es justamente el tema de la movilización de los sectores rurales hacia las ciudades. Yo le hablaba un rato atrás de lo dificultoso que era para mí viajar para poder estudiar. Ahora, aunque hay buenos caminos, hay mejor movilización, entre comillas, pero tampoco están las condiciones, porque no sé aquí a quién podemos hacer dar un tirón de orejas, qué entidad regula el Ministerio de Transporte, no sé, el tema de lo que es la movilización rural. Porque pasa que en los sectores rurales, si bien hay movilización, dicen hay micro todos los días, pero estas micros no cumplen con los horarios requeridos por las personas que viven en el sector. Por ejemplo, ahora se está viendo que muy perjudicado los jóvenes, sobre todo que estudian, porque tiempo atrás los jóvenes viajaban desde su casa a la ciudad a estudiar, se iban en micro, que la micro pasaba a las 7 de la mañana, a las 8 estaban llegando a su colegio, asistían a clase y en las tardes se volvían. Pero me contaba esta persona de allá de mi sector y me decía, ahora las micros que hay acá, me decía, no tienen un horario regular, un horario fijo. Hay días que pasan a las 8, otros días pasan a las 8:30, otros días a las 9. Entonces los niños ya no están llegando a buena hora al colegio. Entonces esto está perjudicando grandemente lo que es la educación de nuestra gente, de nuestros jóvenes. Y es un tema preocupante. Yo no sé si alguien está tomando cartas en el asunto, pero es de mucha preocupación. No sé si pasa solo en el sector donde vivimos nosotros, ahí en la comuna de Imperial, o también es un tema que está presente en otros sectores. Desconozco eso. Lo saqué ahora a la palestra porque estábamos hablando de cómo había sido nuestro caminar en el tema de educación. Y me doy cuenta que en este momento también tenemos un problema y que es grande.
Claro, hay cosas para el mundo mapuche que no cambian, ¿no? Que tiene que ver con la discriminación, porque el no hacer los servicios, los horarios que corresponde, también es parte de eso, porque retrasan a los niños en llegar a los establecimientos educacionales, porque hay muchos servicios que son licitados y donde el Estado les paga para que hagan el servicio. Claro, en definitiva hay que pagar algo, digamos, pero la mayor parte está subsidiada. Entonces, bueno, ahí también hay que pedirle a las autoridades que son del área, que además tengan conciencia y tengan sensibilidad respecto de que las cosas se tienen que hacer como corresponde. O sea, yo entiendo, yo sé, lo sé por experiencia propia, que en muchas situaciones la gente, los fiscalizadores, por ejemplo, del Ministerio de Transporte, van a Lonquimá y van a Curarrehue, a otras comunas, pero a lo mejor, claro, descuidan sectores más cercanos, entre comillas, pensando que sí se cumplen, pero a lo mejor las cosas no están tan bien, lo que significa el tema cercano, Chochol, Imperial, Carahue y otras comunas que también tienen servicios subsidiados y que necesariamente necesitan que sean los estudiantes los que lleguen a tiempo a clases, porque además los establecimientos tampoco tienen, como de repente los establecimientos educacionales tampoco tienen un poco de sensibilidad respecto de la situación. Entonces, si el estudiante llega atrasado, entra atrasado a la clase y ya queda fuera de la primera parte de lo que significa el proceso de enseñanza-aprendizaje. Usted, que es profesora, debe estar más clara respecto de lo que significan estos conceptos.
Exacto. Entonces, lo único que pierde ahí es el estudiante, porque ¿cómo él se pone al día en los temas que se han tratado en esa media hora o una hora que ha perdido de clase? O hay otros casos en que los chicos prácticamente no van al colegio porque no, porque la movilización ya pasó muy tarde. Entonces, ¿a qué voy a ir si la micro está pasando a las 10 y llegar a las 11 y a la 1 voy a salir de clase? Claro. A las 2 horas no voy. Entonces, se devuelven a sus casas. Y se ha visto muchos chicos que están desertando de sus estudios por este tema fundamentalmente. Y junto a ello, o sea, no solamente el tema, yo se lo planteo como un tema de los jóvenes que para llegar a los chicos estudiantes, para llegar a su establecimiento. Es un tema que también afecta a otro tipo de personas de la población, por ejemplo, un adulto mayor que quiere ir a ver médico. Al hospital llega tipo 11 de la mañana y no encuentra hora. Entonces, o hacer un trámite. Personas que de allá de Milof tienen que viajar a Temuco o hacer un trámite, están llegando recién tipo mediodía aquí a Temuco. Y eso que estamos ¿a cuánto? A 50 kilómetros de entre el Lof y Temuco. Entonces existen muchas necesidades, muchos requerimientos, y alguien aquí tiene que poner cartas y ver cómo se soluciona este tema.
Claro, para mucha gente la niña, a lo mejor hay que volver un poco atrás en la historia, cuando esos 50, 70, 100 kilómetros se recorrían en carreta o se recorrían en caballo, pero la gente tenía que salir de madrugada para poder llegar al horario estipulado. Se supone que en la modernidad, donde además nuestros estudiantes mapuches en general, han quedado muy fuera del sistema porque no hay conectividad. Entonces, aquí falta, yo insisto, mayor sensibilidad, mayor preocupación respecto de las autoridades que están en las diferentes áreas para poder brindarle a esos estudiantes las opciones que otros sí tienen, digamos. O sea, en la zona urbana el estudiante no necesita moverse mucho, tiene conectividad, tiene todo lo que necesita. En la actualidad estamos hablando de 4G, 5G sin ningún problema, pero pareciera que estas personas no tienen la sensibilidad para saber lo que en realidad está ocurriendo en los campos de la Araucanía.
Eso, y no solo en la Araucanía, don Juan, esto está a nivel país. O sea, acá se habla aquí que hay conectividad, la posibilidad de que los chicos asistan a clase online, que resuelvan sus tareas vía online, pero ¿qué pasa en los sectores rurales, en la cordillera, en la costa? Aquí mismo, o sea, de aquí de Temuco uno sale unos par de kilómetros, 10 kilómetros, carretera Temuco, Cholchol, por decirle, uno pierde conectividad y prácticamente se desconecta de este mundo. O sea, ¿y qué pasa con esos jóvenes, con esos estudiantes? Entonces, hay adelantos, pero estos adelantos no alcanza a todos. Hay un gran sector de la población que se está quedando atrás. Y lamentablemente este sector es el sector campesino, sector mapuche, y que siempre se ha dicho que el sector más pobre de este país es el campesino, que vive de la agricultura familiar. Entonces, si los adelantos van por esta vía, se sigue quedando atrás este sector. Todo el mundo avanza, menos el sector campesino.
Claro, de hecho a mí me advirtieron, ¿no? Tienes que comunicarte, me decían, con la Larñén Trinidad, porque después tienen que hacer otras cosas y se va a alejar de la posibilidad de tener una buena señal. Eso significa que puede estar horas, incluso días, fuera de lo que significa el contacto, no solamente con nosotros, digamos, como Asociación Nehuenche, sino que también con la familia y con todo lo que tenga que ver con situaciones que a lo mejor requieren de pronto tener esa conectividad, esa comunicación, esa agilidad que la gente tiene, a lo mejor, no sé, pues la región metropolitana, uno se desplaza por alguna de las tantas comunas y no pierde en ningún minuto la conectividad, pero usted ya lo decía, uno sale de Temuco 5 o 6 kilómetros de la zona urbana y ya no tiene ningún tipo de conectividad, y pasa porque acá, por ejemplo, claro, uno pasa por diferentes ciudades de esta región, tiene conectividad, pero que sale y la pierde. Entonces, eso también es un riesgo para la seguridad, para la comunicación, para la educación, para todos aquellos aspectos que son importantes y que tienen que ver justamente con aquello. O sea, nos vendieron y nos metieron este tema de la internet y la comunicación vía online, digamos, pero no nos están dando los elementos como para poder mantenernos permanentemente comunicados.
Exactamente. Han creado sistemas de comunicación pensando en que todo el mundo está comunicado, pero no es así. Y bien lo informaron a usted, porque usted tuvo la suerte de llamarme ahora y comunicarse conmigo ahora cuando estaba aquí en Temuco, porque la semana pasada estuve en mi loft y ya prácticamente no tengo comunicación. Entonces, con suerte me llegan mensajes de WhatsApp, pero si me mandan un audio, el audio no lo puedo escuchar. Entonces, con esa comunicación bastante deficiente, la verdad es que no nos sentimos como al margen de esta sociedad. O sea, por un lado avanza, todo avanza, menos el sector rural. Y no se está haciendo mucho para mejorar el tema comunicacional en los sectores rurales.
No vemos que sea una situación que se pueda solucionar pronto, Lamien, y porque además tenemos que tener en cuenta que muchas de estas situaciones tienen solución, pero de aquí al 2025. Entonces, ¿qué hacemos mientras tanto, digamos? ¿Cómo le decimos a la
Claro.
gente que tienen que seguir esperando? Si hay otros sectores del país que no han tenido ni siquiera necesidad de pedirlo. Entonces, eso también nos habla de que la discriminación sigue siendo fuerte en el ámbito campesino y sobre todo mapuche.
Claro. Y lo peor de todo es que esta discriminación trae pobreza, porque así como usted decía, todo el mundo avanza y el campesino mapuche se queda estancado. Entonces las sociedades, las ciudades crecen y el campesino mapuche permanece ahí sin avanzar, y cada vez la brecha se va distanciando. O sea, si comparativamente con el urbano existía una brecha de diferencia, esta brecha cada vez se va haciendo más dura.
Bueno, Trinidad, que hay muchas cosas que decir respecto de este tema. No podemos culpar ni a uno ni a otro gobierno, sino que a todos en general, porque no ha habido preocupación respecto de lo que ha significado el tema campesino y en especial el tema mapuche. Se nos acusa de muchas cosas, pero no nos vamos a meter en eso en esta oportunidad. Lo que queríamos hacer simplemente es una rememoranza respecto de lo que significó su incorporación a la Asociación Nehuenche, a lo que hemos hecho, y yo me imagino que también como asociación usted espera que igual sigamos presionando para que estas cosas de una u otra manera se sigan concretando, y a lo mejor, no sé, de aquí a, prefiero no decir cuántos años, pero que nuestros jóvenes en los campos tengan las mismas posibilidades que los jóvenes y los niños de las zonas urbanas.
Sí, don Juan, realmente yo como que yo lo saqué de contexto, pero tal vez igual importante, porque ahora retomando lo que es el tema de la Asociación Nehuenche, bueno, la Asociación Nehuenche de aquí tendría que ser un ente importante en este proceso. O sea, ¿cómo interviene Nehuenche para que empiecen a producirse cambios y cambios que favorezcan realmente al sector mencionado, a este sector campesino, de la agricultura familiar campesina? Tampoco quiero dejar afuera a aquel que no es mapuche. O sea, uh-huh, en el campo coexistimos mapuches y no mapuches, y tenemos las mismas experiencias de vida. Y Nehuenche, bueno, es como la instancia, porque al moverse a nivel ya con autoridades, con otras organizaciones, se puede colaborar en la toma de decisiones, en la elaboración de alguna política pública que vayan a favorecer esta problemática que se presenta en el sector, en nuestro sector. Entonces, por eso Nehuenche es importante que esté presente en cada uno de los aspectos del desarrollo del país. Y ahora hay dirigentes que los he visto en que están haciendo presencia, y me gusta verlos ahí, y que sus intervenciones que sean importantes y que sean tomadas en cuenta ante la elaboración de alguna propuesta o presentación de alguna propuesta para el desarrollo de nuestro pueblo.
Y en su desarrollo o en su tiempo dentro de lo que ha significado Nehuenche, ¿ha estado encargada de algún área en específico o no?
Sí, yo estuve en un periodo a cargo del tema de género, o sea, de mujeres. También participé, fui miembro de la Mesa Nacional de la Mujer Rural. Y logramos como grupo, porque ahí nos reuníamos con otras organizaciones, representantes de otras organizaciones hermanas campesinas, donde trabajamos distintas propuestas sobre problemáticas que existían en ese momento en relación al tema de la mujer rural. Y varios temas fueron bien acogido y logramos cosas importantes. Por ejemplo, teníamos, cuando yo me incorporé, recuerdo que teníamos la tremenda dificultad de que la mujer no era considerada jefa de hogar en los temas de INDAP.
Yeah.
Para cualquier proyecto tenía que ser desarrollado por un hombre porque la mujer no era considerada. Era muy difícil ser aceptada como usuaria de INDAP. Nos colocaban una y otra traba. Y se trabajó bastante ese tema y que finalmente ya se abrió el espacio para que las mujeres podamos ser usuarias de INDAP, no ser dependientes del hombre.
Uh-huh.
Entonces, es como si un puntito que dimos la pelea en esos tiempos y que tuvo éxito. Y en ese momento, bueno, se trabajaron varios lineamientos de políticas públicas, se trabajó con el CERNAP, con el Ministerio de la Mujer, además de todo el tema que tiene que ver con el INDAP. Entonces, tengo bonita experiencia haber compartido con mujeres de otras organizaciones, de otros lugares o zonas del país, y conocer las experiencias. Y aunque eran mujeres de distintas regiones, muy alejados, tanto del norte, de la cuarta región, de más al sur, de la región de los lagos, las experiencias y las vivencias eran muy similares. Las dificultades que teníamos eran muy similares. Y eso me dio sentido porque uno de repente se enfoca solamente en su experiencia y al conocer otras experiencias de otras mujeres se da cuenta de que en el fondo somos todas casi iguales.
Pero, Lamien, a ver, diferenciemos un poco. ¿Esto tiene que ver con el tema Winca campesino o con el tema campesino mapuche? En el tema de la discriminación, de relegar a la mujer, porque de pronto uno ve ciertos aspectos y claro, la mujer es la curadora, es la que conserva semillas, es la que tiene que preocuparse del ámbito familiar. Entonces, a lo mejor sería bueno que igual nos pudiera hacer un poquito la rememoranza respecto de cuál es el tema. Yo entiendo que además el tema mapuche igual ha sido muy intervenido por lo que ha sido la enseñanza Winca respecto del tema del no brindar espacios a la mujer. Pero ¿es tan así o todavía hay posibilidades de recuperación? Lo he visto porque sé que se va en varios aspectos, digamos, en lo que significa la importancia que tiene la mujer mapuche dentro de la cultura.
A ver, la mujer mapuche dentro de la cultura creo que ha sido pieza fundamental en la preservación y el rescate de la cultura, porque es la mujer la que transmite a los hijos, primero que nada, los conocimientos y haciendo historia. Es la mujer la que se puso firme para no ser absorbida por la cultura Winca propiamente tal, porque la mujer hasta último momento usó su vestimenta típica, no así el hombre. El hombre a poco andar nomás dejó su vestimenta típica y empezó a usar chaqueta y a usar sombrero. Entonces, eso está más que claro, que la mujer siempre ha sido y la mujer siempre va a seguir siendo la preservadora de la cultura y de todas estas enseñanzas que están en nuestra cultura, ya sea en el tema de formación de los hijos y en el tema de la crianza, de la alimentación. Yo sé que usted a mí me ve como mujer mapuche, medio huincá, urbana, pero desde mi postura yo trato de conservar altos valores de la cultura mapuche, por ejemplo la alimentación. La alimentación en mi hogar es mayoritariamente comida mapuche. No porque me lo planteé, sino está en mí. En mi casa normalmente se hace el mudai, se hace el muestrón, está siempre, se come el yuyo, las panchucas. Entonces, esos alimentos que ya en la cultura huinca no están, pero uno como mujer trata de conservarlo, y cuando uno lo tiene bien arraigado no cuesta. Es como parte de la vida, es así, y esto uno tiene que traspasarlo. Usted también tocó el tema de las semillas. Entonces, quienes estamos a cargo, digo yo, porque me siento responsable de preservar las semillas antiguas, de rescatar las semillas antiguas. En lo personal yo me he hecho parte en esto. Yo encuentro una semilla antigua, una semilla que a lo mejor ni siquiera la conozco, por decir, un poroto que llegó a mis manos, este poroto nunca lo he visto. Yo lo siembro para ver cuál va a ser el resultado. Y después trato de buscar, igual estoy ahí en el rescate buscando cuál será el nombre, de dónde viene una semilla antigua. Yo le mencioné el poroto como ejemplo, pero son tantos los productos de campo que provienen de antaño. Y también junto a esto está el tema de las hierbas medicinales. Yo soy muy respetuosa y me gusta saber cada día más de hierbas medicinales, no solamente saber, sino cultivarlas. Cada hierba que yo descubro que tiene propiedades medicinales, la planto en mi huerto y tengo ahí un jardín botánico, digo yo, que es muy valioso, lo amo. Y en fin, ya, estoy contando aquí a toda la audiencia, se lo estoy contando a usted, pero hay mucha gente escuchándome. Y como le decía, me verán a lo mejor como mujer mapuche urbana, pero en este momento, como estoy volviendo al campo, estoy tratando de hacer en él todo lo que perdí en tiempo. O sea, yo digo perdí porque me hubiese gustado en estos tiempos volver 20 años atrás, tener la energía, tener la juventud y hacer muchos trabajos que ahora ya por la edad, no soy vieja, pero ya, ya uno no tiene todas las energías. Me gustaría hacer mucho más.
Claro. Lamien, yo no quiero defender a los Peña, pero a lo mejor fue por ese lado por el que comenzó a permearse la cultura mapuche con la cultura huinca, con este tema del uso de la chaqueta, del sombrero y todos aquellos elementos que en alguna medida son, entre comillas, obligatorios para ciertas actividades.
Sí, ahora sí considera obligatorio, usted bien lo ha dicho, pero como que no les costó mucho en ese tiempo. Está bien que los defienda, pero también en estos tiempos el hombre está viendo el tema de la cultura. Estoy hablando del hombre así general, porque sé que hay muchos hombres que me están escuchando y que dicen, está la mente equivocada porque yo como hombre mapuche, yo defiendo mi cultura, y sí. Pero el hombre en general, ahora último, está en ese trabajo, yo creo que está como en ese trabajo, en esa misión de recuperar la cultura. Y aquí hay un tema también bien potente que hablar, porque comenzamos hablando de la pérdida de la cultura. Se había perdido tanto, 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 que todavía en estos momentos creo que estamos en un proceso de recuperación. Ya han pasado 20, 40 años. Uh-huh. Estoy haciendo memoria a los años 80 cuando se comenzó el proceso de recuperación de la cultura, de revalorización de la cultura. Uh-huh. Y desde esos años hasta ahora, uno se da cuenta que todavía estamos en proceso de recuperación de la cultura. Entonces, sí, estamos como armando aquello que se había desarmado por la invasión de la cultura huinca. Uh-huh. Y tenemos que aprovechar a todos aquellos cotaqueche que aún quedan, que les queda sabiduría para estrujarlo y sacarle el máximo y toda la gotita de sabiduría que tienen para poder nosotros hacerlo vida dentro de nuestra... De nuestras vivencias como mapuche. Uh-huh. Eso es lo cual.
De todas maneras, Trinidad Huichapán, una de las fundadoras, miembro, pero hace muchos, muchos años, de nuestra Asociación Nacional Mapuche Nehuenche, que ha estado, que ha tratado, que seguimos haciendo o tratando de hacer muchas cosas, yo le agradezco que nos haya destinado estos minutos. Que haya estado con buena conectividad y que nos haya conversado acerca de su historia y su vida. Bueno, y esperamos poder seguir conversando, porque yo creo que igual es importante siempre para las nuevas generaciones seguir compartiendo estos aspectos que no necesariamente tienen que ver con determinadas situaciones, sino que con lo que es la valorización de la cultura como tal, y a partir de ahí, digamos, en nuestro enfoque y en nuestra relación con la naturaleza, ir teniendo todo ese nehuen y toda esa fuerza que es necesaria para poder seguir adelante, luchar contra la discriminación, que todos la vivimos día a día, aunque estemos incorporados en un sistema huinca, se sigue dando, lo seguimos viviendo, lo seguimos sintiendo, lo digo yo por experiencia propia, por lo tanto yo creo que igual es bueno darle a los jóvenes toda esa fuerza para que ellos puedan también seguir luchando en contra de esto, digamos, y ojalá en algún minuto se termine, porque en realidad es una estupidez propia de una sociedad que no se ha sabido desarrollar como corresponde.
Sí, y es valorable también que, sí, como usted decía, los jóvenes en este momento están como con todas las ganas de recuperar aquello que se perdió. Se están incorporando a lo que son las tradiciones, todo lo que son las ceremonias de nuestro pueblo. Y es interesante ver también cómo muchas personas no mapuche se interesan por nuestro tema. Uh-huh. Se hacen parte de nuestro tema. Hace pocos días estuve en un Illatún donde pude observar que como los jóvenes estaban ahí integrados, siendo uno más dentro de la comunidad, y también aquellas personas no mapuche que eran amigos se integraron y vivieron a fondo todo lo que fue una ceremonia de Illatún. Uh-huh. Y lo que sí yo lo voy a hacer un alcance aquí con mucha nostalgia, cómo nuestras comunidades están siendo divididas, digamos así, en estos temas valóricos, culturales, por las iglesias evangélicas. No tengo nada en contra de la fe. Qué bueno que practiquen la fe. Pero me duele que estas religiones, no sé, sectas, porque creo que no son religiones, prácticamente desprecien lo que es la cultura mapuche, desprecien todos estos valores que está detrás de una ceremonia mapuche, ceremonia que se le ofrece a Chaun en el Chen y para ellos no. Entonces aquí me da pena, me da nostalgia. Sí, creo que dejé tirado otro tema.
Sí, claro, pero además la mía tiene que ver mucho con todo lo que significan justamente estas religiones occidentales, no solamente una, sino varias, no las vamos a mencionar porque tendríamos para rato seguir conversando acerca de ellas, pero yo creo que lo importante es que en la actualidad cada una de ellas respete la religiosidad mapuche, que tiene que ver con el tema del Nehuén, el campo, la naturaleza, la estrella, los árboles y muchas otras situaciones que pueden ser muy valiosas, digamos, porque para los mapuches a lo mejor explicarle que nuestro templo es justamente la tierra, por la Ñuque Mapu y
es
todos
la tierra,
aquellos
con todo
árboles y
lo que
todo aquello que
sustenta.
crece día a día.
Sí, eso. Así que entonces me salió así como del alma decir esto, porque
sí, no, pero sí está bien.
Lo vi con tristeza esa experiencia que tuve y bueno, es otro tema y que a lo mejor también se puede conversar otro día. Invitar a un lamien que no practique nuestra religiosidad mapuche, digamos así, a ver cuál es su postura.
Claro. Lamien, agradecerle una vez más el tiempo, darle las gracias, desearle mucho Nehuén para los tiempos que se vienen. Sabemos
gracias a usted,
que no son tiempos fáciles para los que se vienen en el ámbito, a lo mejor en la economía, pero los mapuches teniendo la fuerza de poder tomarnos de las manos de repente o poder brindarnos un abrazo o nuestras 10 manos, ¿eh? Nuestro Marichihueu nos puede servir de pronto para seguir adelante, ¿cierto?
Sí, nosotros tenemos la fortaleza y tenemos lo más importante que es nuestro mapu. Nuestro mapu nos provee de alimentos e invitar a los miembros de la agricultura familiar campesina que sigamos en eso, que es la agricultura que en estos momentos es la que va a sostener el país y es que la alimentación del país y es que vienen tiempos críticos. No descuidemos nuestro cultivo para trabajar. Tenemos la energía y tenemos el mapa.
De todas maneras. Chal Tomay Langem, Peucayal.
Chal Tomay, gracias por haberme invitado. Un abrazo a usted y a todos quienes me escuchan y a los miembros de la Asociación de Huenches.